Bueno, si ayer estábamos todos hablando del asunto del rey Juan Carlos, hoy en la actualidad internacional, desde luego, nos tiene a todos conmocionado las imágenes que hemos visto de esa explosión que se produjo en Beirut, en la capital de Líbano, en el puerto. Y queríamos que Daniel Torregrosa, que saben que es colaborador de Onda Regional y además es vocal de la Real Sociedad Española de Química, nos contara cómo ha podido producirse esa deflagración tan descomunal. Dani Torregrosa, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues por lo que sabemos, hubo primero una explosión, por lo menos es lo que he podido leer a estas horas, una explosión en un lugar donde tenían pirotecnia y de ahí saltó a un almacén en donde tenían nitrato de amonio, que es lo que ha producido la explosión impresionante que hemos visto, ¿no?
Pues eso parece, porque tampoco hay mucha información sobre el tema. El nitrato de amonio, que es un viejo conocido en la sección que tengo de momentos estelares de la ciencia, cuando hablamos de la síntesis del amoníaco, o sea, ese gran logro que ha hecho que la agricultura se pudiera desarrollar y el uso como fertilizante de los compuestos con amoníaco, pues hiciera que, bueno, que muchos de nosotros estemos vivos gracias a esa industria fertilizante. Pues es un compuesto bastante conocido y no es inflamable, como la gente pueda pensar, no es un compuesto inflamable. Ese contenido de nitrógeno que tiene, que lo hace como un uso maravilloso en fertilizantes, pues no tienen la estructura química, el carbono que se necesita a veces para que sean inflamables muchos compuestos. Pero sí que lo que es un oxidante muy potente. Es un compuesto que en presencia de otros elementos, que parece ser lo que ha pasado aquí, pues aporta oxígeno a la reacción química y puede producir una explosión. Pero es un viejo conocido, Marta, ¿no? Uh-huh. No es la primera vez que pasa. Uh-huh. Yo recuerdo, pues en 1947 en Texas, algo muy parecido en un puerto que produjo 500 muertos, una explosión muy parecida a la de ayer en Beirut. También luego también en Texas en 2013 también hubo una fábrica de fertilizante una explosión que produjo 70 muertes. El atentado de Oklahoma que pasó hace unos años, en el 95, la extrema derecha estadounidense, pues voló un edificio federal con casi 200 muertos. En 2001 en Toulouse también hubo una explosión en una planta química con nitrato de amonio. Y quizás más recientemente, lo que la gente más recuerda fue en China, en un puerto también de contenedores, una explosión en 2015, no sé si los oyentes, que se veían los coches destrozados, también fue nitrato de amonio. Uh-huh. Es algo, no es algo sorprendente, es sorprendente porque a estas alturas, ¿qué pasa? Esto es un disparate, por lo que parece que estaba ya almacenado, pero es un compuesto bastante conocido en la industria química por su peligrosidad, si se hacen las cosas mal.
Pero es un compuesto que está permitido, que se sigue utilizando como fertilizante.
Perfectamente, perfectamente. O sea, uh-huh. Perfectamente. Y en España, para que la gente se quede tranquila, la normativa que lo regula, que es una, se llama ITC APQ8, almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato de amonio con alto contenido de nitrógeno. O sea, ahí establece todos los requisitos que tiene que tener una instalación en cuanto a este almacenamiento. Requisitos de distancia, de emplazamientos, de revisiones, de inspecciones de la autoridad, de industria, por ejemplo, todo está controladísimo a nivel europeo y eso sería prácticamente, bueno, imposible, no hay nada en ningún sitio, pero sería prácticamente imposible que ocurriera algo así. Y has dicho primera explosión, yo creo que fue un incendio, o sea, por lo que yo he visto en las imágenes, empezó un incendio, no sé dónde.
Sí, parece, lo primero que leí yo ayer era eso, que era como que tenían almacenados pirotecnia y que aquello se incendió y ese fuego es lo que va al otro almacén, ¿no?
Ese fuego, efectivamente, ese fuego unido a la presencia de, como he dicho, aceites, por ejemplo. Algo había muy cerca del nitrato de amonio que hizo que se liberara esa explosión súbita y tan, donde se ve la onda de choque, vamos, los vídeos son impresionantes. Sí. Esa explosión que hizo que explotara, o sea, esa violencia tan tan salvaje.
Uh-huh. Bueno,
también he escuchado por ahí que también es posible que hubiera nitrato de sodio, que no hay que confundirlo con el de amonio, que en este caso sí que es muy inflamable y de hecho es el combustible que se utiliza, combustible sólido para algún tipo de cohete de la industria aeroespacial. No lo sabemos todavía, pero sí que fue primero un incendio, que lo que se ve, y ese incendio produjo luego la explosión. Cogió suficiente calor, suficiente energía, seguramente en esa temperatura del incendio se liberara óxido nitroso, en esa descomposición del nitrato de amonio, y fue lo que produjo la explosión. Pero bueno, todo esto supongo que con el tiempo lo sabremos con más exactitud.
Uh-huh. Lo que sí he leído también es que prácticamente unas horas después el aire estaba limpio, o sea, no es una cosa que deje mucha contaminación.
Bueno, hay imágenes que se ve una nube roja. Esa nube roja son óxidos de nitrógeno, que son muy irritantes. Pero bueno, al final la atmósfera, la volatilidad que tienen los óxidos de nitrógeno, que a veces también se ven cuando hay mucha contaminación en la ciudad, pues hizo que el viento, pues que se dispersara esa nube. Pero si se ven las imágenes por ahí, pues aparece ese color rojizo, ese color casi apocalíptico, y esos son óxidos de nitrógeno, en concreto de NO2, en principio.
¿Y cómo tendrían que haber guardado? ¿Qué medidas se exigen en Europa para guardar ese nitrato de amonio y que no suceda un accidente como este?
Pues están muy bien reguladas, o sea, sobre todo no mezclar con otros productos, distancia, emplazamiento, por ejemplo, a una sola altura. Este producto, normalmente sólido, se almacena en lo que se llaman big bags, que son una especie de saco de una tonelada. Se almacenan en sitio, en una única planta, a una altura determinada, lejos de otros productos que pudieran afectarlo. Y bueno, pues realmente de por sí, aunque hay un almacenamiento, pasa que aquí, claro, aquí hablamos de 2.750 toneladas,
wow, toneladas
almacenadas, a saber cómo y de qué manera, y sobre todo en proximidad de qué, de fuentes de calor, de saber lo que había al lado. Y no había separación, por ejemplo, o muros de contención con otros almacenes que en este caso pues el incendio enseguida se propagó. Pero ya insisto, en España, en Europa, la legislación es súper estricta y está muy controlada por la autoridad y, bueno...
Sí, en este caso ha sido una concatenación de errores y negligencias, ¿no? Y mala suerte.
Claro, como suele pasar con este tipo de accidentes, siempre es una espiral que nos lleva al desastre, no es una única causa. Son muchas causas, son multifactoriales las causas y al final, pues puede ocurrir algo que sea tan trágico como lo que hemos visto, lo que ha pasado con tantos muertos. Realmente creo que la mayoría de los muertos fue gente que estaba ahí cerca sofocando el incendio.
Bueno, la verdad es que es un
y luego la onda expansiva, esa onda de choque, también lo que también las imágenes son terroríficas. Claro, eso es una onda, una explosión donde esa súbita energía pues se puede liberar de forma calorífica, lumínica y sonora también. O sea, realmente esa presión, esa súbita presión pues rompía ventanas, volcaba coches, destruía estructuras de edificios. He leído también que la gente lo comparaba con una bomba atómica. Eso es, vamos, una exageración.
Pero como se forma como una especie de hongo,
sí,
¿no?
Sí, el hongo, ¿no? Sí, esa onda expansiva tiene esa forma. Pero vamos, una bomba atómica está en muchos órdenes de magnitud por debajo de la destrucción que se produjo ayer.
¿La bomba atómica por debajo de lo que pasó ayer?
Sí, muchísimo.
¿Sí?
Una bomba atómica mucho, muy por debajo, sí. Se mide, normalmente la potencia destructora se mide en TNT, o sea, en kilotones, comparado con un estándar que sería la dinamita, por así decirlo.
Yeah.
Y yo creo que estaba, el cálculo que se ha hecho, el último que he leído por ahí, estaba como 0,0000, varios ceros, no sé si 5 o 6 ceros, por debajo de una bomba como la de Hiroshima o Nagasaki, que curiosamente se cumple, no sé si mañana,
sí,
creo que es
mañana.
El 75 aniversario,
sí,
del lanzamiento de la bomba de Hiroshima.
Yo creo que ayer eso también influyó mucho, ¿no?
Posiblemente, no, pero vamos, esa comparación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, quitando las bombas atómicas, la explosión más violenta de las que se tienen constancia es la de 1947 en Texas, que he contado antes,
que
fue con nitrato de amonio, sí. Que ahí fueron 2.000 o casi 3.000 también toneladas de nitrato de amonio en un barco.
Bueno, pues
después de las bombas atómicas, estos compuestos, pues bueno, pues tienen ahí su historia negra.
Ya. Un disparate, de luego, y en fin, esperemos que no vuelva a suceder algo parecido y que se tenga mucho cuidado con estos productos que hacen mucho bien, ¿no? Porque, como decías, han permitido que comamos muchos seres humanos, pero bueno, que hay que tener cuidado con ellos y tratarlos con
precaución. Y tranquilidad a la gente que pensemos que aquí, pues bueno, que esto se conoce, ese poder destructor, y vamos, salvo... también ha tenido un uso como explosivo, ¿eh? También el IRA lo utilizaba también, aparte del terrorismo, el atentado de Oklahoma, pero que vamos, que salvo sabotaje, la gente que esté tranquila, que si conoce que tiene cerca o alguna explotación agrícola, que tiene nitrato de amonio, que estén tranquilos, que no hay ningún problema.
Bueno, pues cruzamos los dedos. Muchas gracias a Dani Torregrosa, vocal de la Real Sociedad Española de Química, por explicarnos qué es lo que ha podido suceder en Beirut ayer. Muchas gracias, Dani.
A vosotros, como
Hasta
siempre.
Hasta luego.